Cuando los niños hacen oh, a un ratoncito. Cuando los niños hacen oh, hay un perrito. Si hay una cosa que ahora sé, que yo jamás volveré a ver, un lobo negro que da un besito a un corderito. Todos los niños hacen oh, dame la mano, porque me dejas solo. Sabes que solo no podré, sin ese alguien ninguno, llegar a ser un hombre. Por un muñeco o un robot, bot, bot, una pequeña discusión, con un dedito y con un grito, al menos ellos, hacen las paces. Todas las cosas nuevas son sorpresas, justo cuando llueve. Y los niños hacen oh, mira la lluvia. Cuando los niños hacen oh, qué maravilla, qué maravilla. Dime entonces qué tonto soy, qué soy. Me siento estúpido porque yo ya no sé hacer oh, ni hacerlo todo como me pilla. Porque los niños no tienen pelos ni en la barriga, ni en la lengua. Y los niños casi siempre indiscretos guardan tantos secretos como poetas. En los niños vuela la fantasía y que mentirijías. Oh mamá mía, ay ay. Y cada cosa es clara y transparente si ven que un hombre llora. Y los niños hacen oh, tú te has hecho la pupa, es culpa tuya. Cuando los niños hacen oh, qué maravilla, qué maravilla. Dime entonces qué tonto soy, qué soy. Me siento estúpido porque yo ya no sé hacer oh, ya no me acuerdo de aquel sereno, de aquella llave que abre la puerta, mis dulces sueños. La, si los cretinos hacen, si los cretinos hacen, oh, todo queda igual. Y si los niños hacen, oh, oh, basta la vocal, me siento estúpido. Y si los hombres dicen, no, ah, yo pido asilo, yo pido asilo. Como los niños, yo quiero ir gateando. Cada uno es perfecto. Que es el amor, es como un tebeo de raras palabras que yo no comprendo. Yo quiero hacer de nuevo. Porque los niños no tienen pelos ni en la barriga, ni en la lengua.
Os contábamos que esta semana ha entrado en vigor el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, un instrumento que les va a permitir alzar la voz por sí mismos o a través de un representante y que supone un refuerzo de los mecanismos nacionales y regionales encargados de resolver situaciones de vulneración de los derechos de niños y niñas. La Plataforma de Infancia, una coalición que integra a más de medio centenar de organizaciones que trabajan precisamente por los derechos de los niños y de las niñas, ya ha celebrado la entrada en vigor de este nuevo instrumento legal del que queremos saber más. No nos queremos quedar en la superficie con los titulares. Por eso hemos invitado a Adolfo Lacuesta Antón. Él es el vicepresidente de la Plataforma de Infancia. ¿Qué tal, Adolfo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Porque si nos quedamos en ese titular, nos perdemos lo verdaderamente importante, ¿verdad, Adolfo?
Sí, ocurre que con estos instrumentos internacionales, en general, con toda la legislación internacional, como es lógico, es complicada, son protocolos como este que acaba de entrar en vigor, que tienen que servir para todos los países del mundo y por tanto hay que cuidar mucho toda la terminología, pero lo que importa de verdad es que este tercer protocolo, que trata sobre el procedimiento de comunicaciones, pues viene a resolver una cuestión que ya veníamos demandando hace años, porque los adultos sí podemos denunciar la violación de nuestros derechos de una manera sistematizada, pero todavía después de más de 20 años de Convención de Derechos del Niño no existía este procedimiento para los niños, niñas y adolescentes.
Por tanto, desde este pasado lunes en concreto, los niños, las niñas cuentan con un instrumento de derecho internacional igual al de los adultos. ¿Podríamos decir, Adolfo, que se enmienda de alguna manera un vacío legal histórico?
Sí, lo había y lo veníamos demandando la Plataforma de Organizaciones de Infancia y algunas otras organizaciones miembros. Pertenecemos a la Alianza Mundial por la Infancia, que es, digamos, como una gran coalición internacional de organizaciones que trabajan por la infancia. Y ya veníamos demandando hace años que hubiera este instrumento porque había un vacío, es decir, que después de todos los procedimientos que se pueden dar en un país, que por ahí habría que empezar el proceso, es decir, que entra en vigor este protocolo una vez que se hayan agotado todas las vías a nivel jurídico dentro del país para que se tome conciencia de esa denuncia y se resuelva. Es entonces cuando ya interviene el mecanismo internacional.
Ese sería uno de los requisitos previos, ¿no? Agotar la vía judicial, en el caso que nos compete, dentro del marco español, ¿no? Uno de los requisitos, insisto, no el único.
Porque ya hay un reglamento para poner en marcha este tercer protocolo, es decir, que se define muy bien todos los pasos que hay que dar. Y el primero tendría que ser el que se agote la vía judicial a nivel español, en nuestro caso, o que se demore en la respuesta. Es decir, que si pasa un año y no ha habido ninguna respuesta, o la respuesta que se ha dado por parte del gobierno español no es la adecuada, entonces ya se pondría en marcha este mecanismo. Entendemos, y yo creo que esto es muy importante para las personas que nos estén escuchando, que las denuncias son contra los gobiernos del país que haya ratificado este tercer protocolo.
Ajá.
No estamos hablando de una denuncia al aire.
Entre particulares.
Eso es, porque la Convención de los Derechos del Niño dejaba muy claro que los estados son los que tienen que garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos de los niños. Y por tanto, la denuncia sería hacia ese gobierno que no está garantizando que se cumplan esos derechos.
Claro, al hilo de esto que estamos contando, no sé si estos prerequisitos nos pueden hacer temer en algún momento dado, Adolfo, que el proceso se extienda tanto en el tiempo que los niños se conviertan en adultos sin haber obtenido una respuesta legal, digamos, a esa vulneración de derechos.
Bien, hay muchos riesgos, por eso que yo creo que es importante que haya un conocimiento grande por parte de los niños y de las niñas y en general de toda la sociedad de estos mecanismos para evitar esto. Evidentemente es un riesgo y puede pasar, están pasando en casos de adultos, pero si damos a conocer todo esto y además entendemos que la disposición por parte del Comité de Derechos de Infancia, que es quien representa en todo este asunto a Naciones Unidas, es grande, es decir, que en el momento que ellos reciban una comunicación, que es como estamos llamando aquí a estas denuncias, ellos se van a poner en marcha. Y entonces, sabiendo esto, pues que nosotros sepamos en nuestros procesos internos. Por eso me parece muy acertado cuando en la presentación se comentaba que refuerza este mecanismo y añade seguridad a nuestros sistemas internos, porque todo el mundo va a tener la tranquilidad de que si internamente no somos capaces de resolverlo, se puede seguir más allá. Y eso pues da mucha seguridad y mucha tranquilidad, porque no nos vamos a quedar en lo nuestro dando vueltas, sino que iremos más allá.
¿De qué tipo de vulneraciones podemos estar hablando, Adolfo?
Pues en general, de cualquiera de los derechos contenidos en la convención, que es una convención muy amplia y que yo creo que ya estamos haciendo un esfuerzo importante en la divulgación. Y luego también se pueden denunciar los derechos contenidos en los otros dos protocolos. Hablábamos de que este es un tercer protocolo.
Sí.
Hay dos anteriores que se aprobaron. Uno tiene que ver con la participación de niños en conflictos armados y otro, muy importante, tiene que ver con la venta de niños, prostitución y utilización de niños en pornografía. En general, de todos los derechos contenidos en la Convención y de estos dos protocolos, se pueden presentar denuncias.
Decíamos, además, que los niños, las niñas, podrán presentar esa denuncia motu propio o a través de un representante, pero ¿y el comité? ¿Puede hacerlo de oficio también, Adolfo?
No se está contemplando en este momento, aunque las tres vías, que puedo mencionarla brevemente, que contempla este protocolo uh-huh. son, por un lado, las denuncias individuales, entendido como que un niño o un grupo de niños puede presentar una denuncia. No es obligatorio que haya adultos, pero estamos considerando, por una cierta lógica, que tendrá que haber apoyo de, claro. de personas. No se ponen condiciones a quién puede apoyar estas denuncias individuales, pero sí se insiste mucho que los niños ratifiquen que ellos están poniendo la denuncia. Es decir, que importa mucho que no sean adultos que están manipulando, entre comillas, una situación, sino que los propios niños son los que deciden presentar esta denuncia. Esa sería la primera vía. Hay una segunda, que en eso respondo a lo que se me preguntaba, uh-huh. que sería la vía de investigación.
Vale.
En un caso se puede pedir, los propios niños o cualquier entidad o cualquier persona puede pedir al comité que investigue una situación que entendemos que en este caso sería una vulneración de derechos más generalizada. Entonces uh-huh. el comité se tiene que comprometer a realizar una investigación, a averiguar los términos y hacer públicos los resultados, ¿no? En este caso, pues, evidentemente sería no exactamente como de oficio, pero sí que a demanda de la sociedad civil o de cualquier persona, pues el comité se interesaría por esa situación, que yo creo que hoy día se están dando ese tipo de violaciones en muchos casos, y que este va a ser un mecanismo que funcione bien. Y el tercero sería, que es muy importante también tenerlo en cuenta, lo que llaman comunicaciones entre estados, que en términos coloquiales nosotros diríamos que es que un estado puede denunciar a otro estado por una violación sistemática o puntual de los derechos de algún niños y niñas que estén en su territorio, ¿no?
Uh-huh. Y si un niño o un grupo de niños, niñas, decide denunciar, ¿quién los protege? ¿Tienen la seguridad, la garantía de que nadie va a tomar represalias contra ellos? ¿Hay también algo establecido en este aspecto, Adolfo?
Sí, se contempla en el reglamento esta situación. De hecho, la mecánica concreta, el comité recibiría la comunicación. Inmediatamente esa comunicación tal cual iría a manos del Estado contra el que se ha puesto esa demanda, con la exigencia, y se dice puntualmente, de proteger a todas las personas, porque en este caso contamos con que habrá presentadores, digamos, de la denuncia, pero también estarán ahí las víctimas uh-huh. o la víctima. Y entonces, inmediatamente, el gobierno en cuestión, cuando se le informa, tiene la obligación de proteger a los menores víctimas y empezar a actuar, más allá de que tenga un tiempo pues para hacer un informe o para realmente dar su opinión de lo que ha pasado con esta violación de derechos.
Hay que decir que para que este tercer protocolo se pusiera en marcha, tenía que ser ratificado por al menos 10 países. Ha costado lo suyo, Adolfo.
Ha costado. Yo que estuve presente en la entrada en vigor del protocolo el anterior año y en Ginebra, porque participo en algunos grupos y el Comité de Derechos del Niño es un organismo de Naciones Unidas, pero abierto a la participación. La verdad es que muy, muy interesante participar en ese escenario. Pensábamos que iba a ser más fácil, porque hoy por hoy la convención es el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado uh-huh. prácticamente por todos los países del mundo.
Quizá por eso sorprende, ¿no?
Por eso sorprende. Lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de un tema muy delicado.
Ya.
Hasta ahora algunos temas quedan a nivel de los gobiernos y todos los podemos conocer, pero claro, el Estado que ratifique, y ahora mismo hay 10, y, uh-huh. y la verdad es que es muy importante que España esté en ese grupo de 10 a la cabeza, pues desde el día 14 ya se pueden presentar, porque además el mecanismo establece que, bueno, que sean, a partir de la ratificación, violaciones de derechos, ¿no? Si es verdad que puede haber una violación de derechos previa y que se mantiene ahora, valdría. Pero antes del día 14, en términos jurídicos hablando, pues no podría ser. De manera que es un compromiso importante del Estado que ratifica y ponerse así. Yo creo que la entrada en vigor va a acelerar todo este proceso y esperemos que cuanto antes se vayan ratificando la mayoría de los países, como tendría que ser.
Ojalá no, porque al final ahora mismo tenemos desigualdades. Al final los derechos de los niños de un país no valen los mismos que en otro, porque solo los niños cuyos gobiernos han ratificado este protocolo van a poder presentar esas denuncias ante el comité.
Sí, lo que pasa es que si hacemos una buena campaña, y en eso estamos, pues los mismos organismos nacionales van a ir demandando, y me consta que, bueno, que varios países en los que la organización Proyecto Solidario, que yo represento dentro de la plataforma, estamos trabajando, ya se están haciendo movimientos para esa ratificación, ¿no? Porque firmas sí se han dado, hay dos pasos, la firma, ya estamos en más de 30 países y ahora falta la ratificación, que tiene que pasar pues por los parlamentos nacionales, y bueno, pues a veces se atasca un poco por esos procesos burocráticos. Pero yo creo que estamos en el momento de exigir que la mayoría de los países firmen este tercer protocolo.
Y hablando de derechos de los niños y niñas, ¿es hora de exigir algo más todavía, Adolfo?
Hay que exigir muchas cosas. Lamentablemente estamos en un proceso abierto. Una primera cuestión es que tenemos que dar a conocer la convención entre los niños, niñas y adolescentes. Hay... Ya se están haciendo trabajos por parte de organizaciones internacionales muy interesantes en lo que se llama la convención amistosa o amigable, que es una convención pues para que lo entiendan niños, niñas y adolescentes.
Claro.
Tenemos que ser capaces de trasladar esta cuestión, y luego algunas cuestiones específicas. En España, por ejemplo, pues nos preocupa, no porque no se estén dando realidades ya de participación infantil, pero la convención en tiene cuatro principios y son muy muy importantes. La participación infantil es uno de ellos. La convención no habla literalmente de participación, sí habla de que los niños tienen derecho a ser escuchados en todos los temas que para ellos sean de interés. Aquí tenemos una asignatura pendiente muy grande en España y en las comunidades autónomas y en los municipios, porque tenemos que contar con su opinión para todos los temas en los que se involucre. Desde presupuestos en los que realmente hay un déficit, insisto, no es que no se esté haciendo nada, pero yo creo que tenemos que mejorar, ¿no? La otra cuestión donde yo creo que también hay un ejercicio, no solamente a nivel de España, yo creo que en Europa, y pues pensemos en otros países, sería la cuestión del interés superior del niño, ¿no? Como en todas las cuestiones donde intervengan niños seamos capaces de decidir claramente cuál es el interés superior del niño, y ese tiene que prevalecer sobre cualquier otro derecho o otra circunstancia, ¿no? Por mencionar puntualmente dos cuestiones que yo creo que hay que seguir trabajando duro, porque a veces es muy difícil y porque nos damos cuenta en el día a día que prima el interés de los adultos, y esto no puede ser. Ellos tienen el derecho a que su interés esté por encima de cualquier otro, ¿no?
Desde luego. Y al hilo de una de las cosas que comentabas, Adolfo, aquí somos muy pro lectura fácil, y a ver si de una vez por todas nos hacen entender a la primera este tipo de documentos, que son imposibles de coger, los cojas por donde los cojas, ¿eh?
Son difíciles, yo tengo que reconocer que es así, pero es que a nivel internacional, insisto, no puede ser de otra manera, porque a veces cuesta un documento en una comunidad autónoma o en un municipio que está muy limitado en el espacio físico, pues entender que un documento a nivel internacional. La propia convención se estuvo trabajando durante 10 años para que saliera adelante. Fue tremendo. Yo tuve la oportunidad y la suerte de participar en estos grupos, porque es que claro, era importante, porque sacar una convención que la ratifique en 15 países, eso no va a servir para nada. El gran reto era que bueno, pudiera ser, como de hecho ha ocurrido, que fuera ampliamente ratificada, y para eso pues hay que medir todo. Tenemos que hacer una labor de pedagogía, y los medios de comunicación, ahí tenéis un papel importante para que la gente entienda lo que hay entre líneas. No es necesario meternos en los grandes argumentos jurídicos, sino en la práctica lo que esto significa, ¿no? Y es muy importante, la verdad, porque podemos estar encarando. Por eso estamos insistiendo ahora en esta fecha. Durante años hablaremos de cuándo empezó el tercer protocolo, porque se esperan muy buenos resultados en cuanto a esta denuncia de violaciones de derechos, que todos podemos ser conscientes de que existen, pero que hay que ponerlas ya encima de la mesa y darles una respuesta. Porque será importante también, hemos hablado del principio del proceso, cuando el comité exponga sus recomendaciones al gobierno de turno, pues comprobar que efectivamente se están subsanando todas las cuestiones y protegiendo y dando una respuesta adecuada a las víctimas, porque está claro que una violación de derechos siempre tiene una o varias víctimas y tenemos que tener muy en cuenta de que habrá que arreglarlo de la mejor manera posible y esto no es simplemente con una declaración, sino que, bueno, pues de alguna forma hay que fortalecer a la víctima y sacarla de esa situación.
Desde luego. Como adultos seguramente todavía nos tocará muchas veces hablar por ellos, pero lo que toca ahora es darles voz. Adolfo Lacuesta Antones, como decíamos, vicepresidente de la Plataforma de Infancia, ha sido un placer compartir estos minutos cómplices contigo.
Pues muchas gracias a vosotros también.